Estás escuchando Gran Deportivo.
Cada día que disputa partidos, pues yo creo que a la vista está que se entrega al máximo y que más allá de lo que dices como que debería de ser, yo creo que es una pieza fundamental en el equipo y que lo va a seguir siendo.
Es el turno de Radio Sport. Dani Meroño, cuando quieras, Dani.
Hola, ¿qué tal, mister? Dani Meroño en directo para Radio Sport. Una de las cosas que más trabaja, que más ensaya, que más hace es la salida de balón desde atrás, partiendo de los laterales, partiendo también desde el centro. Es una de las cosas que más le preocupa de cara al partido, que el equipo sepa sacar el balón jugado desde atrás, porque sí que hemos visto cómo en situaciones de partido a veces le cuesta un poco, es Paulista el que tiene que tomar la iniciativa cuando a lo mejor no le corresponde, o los laterales tienen que golpear arriba. Es una de las cosas que más le preocupa a la hora de poder trabajar de cara al partido. Gracias.
Bueno, a ver, me preocupa el intentar mejorar las diferentes fases del juego. En ocasiones hemos hablado más de ese trabajo defensivo y últimamente pues estamos encajando menos gol. Pues bueno, yo creo que el trabajo que se hace pues cada vez produce un efecto y nos hace ser más sólidos y conceder menos, igual que en otros momentos de la temporada. Pues de la misma manera vamos intentando mejorar nuestro juego de ataque, no solo pues un registro, ¿no? Tratamos de saber si el rival nos presiona muy arriba, tener la opción de jugar más largo, si nos dejan más opción de jugar, pues tener esos mecanismos de ataque partiendo desde atrás y desde diferentes posiciones, pues para que los jugadores realmente identifiquen y se sientan cómodos en el momento que se pueda utilizar más una vía u otra. Y bueno, simplemente pues tratamos de darles opciones y de enriquecer un poco esas posibilidades de cara a los partidos, porque cada partido entiendo que son diferentes, el equipo rival presiona de una manera diferente, los jugadores son diferentes y que tenemos que estar preparados pues para sacar partido de pequeños detalles, y en eso sí que tratamos de incidir, en cuidar los detalles para pues también tratar de ser más fluidos también en nuestro juego de ataque.
Es el turno de Apunt Media, Josebi Sánchez, cuando quieras, Josebi.
Hola, buenas tardes, mister.
Hola, buenas tardes.
Usted siempre dice que pone todas sus fuerzas y su atención en lo que es su trabajo, en el día a día con el primer equipo. Mi pregunta es si está usted contento con su trabajo en estos 7 meses en Valencia y si en su contrato de 2 años, al igual que en el de su etapa en Osasuna, hay alguna cláusula mediante la cual, si al final de la temporada alguna de las dos partes no está contenta con la temporada, se puede romper ese contrato, como hizo usted, por cierto, en Osasuna. Gracias.
Bueno, yo no voy a hablar de mi contrato, ¿eh? Y lo que la valoración de mi trabajo, pues bueno, entiendo que ya la hacéis vosotros a diario y la seguiréis haciendo. Mi opinión es que en una situación difícil como la que estamos viviendo, pues bueno, considero que hay una serie de activos dentro de la plantilla que se están revalorizando, que están contando de más minutos. Hay muy pocos jugadores y va a haber muy pocos jugadores al final de temporada que haya habido la temporada pasada como referencia, que hayan jugado pues más minutos que esta, salvo casos puntuales de algún jugador que haya tenido alguna lesión importante a lo largo de la temporada. Y yo creo que en eso, en cuestión de dar valor a los jugadores que tenemos, pues estamos dando un paso hacia adelante. Los resultados, desde luego, siempre queremos que sean mejores y vamos a intentar que en esta fase final de la temporada pues consigamos hacerlos mejores y que podamos estar todos un poco más contentos.
Es el turno de Nostre Sport. David Gandía, cuando quieras, David.
Buenas tardes, mister.
Hola, buenas tardes.
Mirándonos un poco en el partido de mañana, quería preguntarle qué rival espera mañana y si cree que las tensiones y la necesidad de puntos que tiene el equipo, el Getafe, puede beneficiar al Valencia.
Bueno, ya sabemos lo que es el Getafe, lo que ha sido el Getafe y lo que será el partido de mañana, ¿eh? Yo creo que no nos va a sorprender en cuanto a un poco a estilo de juego y a un poco la clase de partido que nos espera. Va a ser un partido muy exigente, un equipo que se entrega al máximo físicamente, un equipo necesitado, como entiendo que estamos muchos equipos, pero con esa situación de que lleva una racha de resultados pues negativa en los últimos partidos, y que en ese partido de casa pues estoy seguro que dará todo por conseguir cambiar esa dinámica. Tenemos que ir preparados para ello, ponernos a su altura en entrega, en intensidad, aplicarnos al máximo para poder tener opción de conseguir los puntos. Y a partir de ahí, pues bueno, intentar también sacar ventaja de sus necesidades y tratar de que esta, un poco este último resultado positivo que hemos tenido, que realmente se convierta en eso, en una influencia positiva para el siguiente partido y no algo que realmente nos confunda y no nos haga competir el partido como creo yo que hacemos la mayoría de los partidos.
Es el turno de Cadena Ser Valencia. Chimo, más mano, cuando quieras, Chimo.
Buenas tardes, señor.
Hola,
Gracia.
Buenas tardes.
Hola, quería preguntarle por dos nombres propios y aprovechando que usted, en cierta manera, digamos, es portavoz del club, sobre todo en materia deportiva, quería preguntarle por...
portavoz del club portavoz del club de nada.
Sí, sí, porque junto a los futbolistas es el único que habla y al que le podemos preguntar. Por ejemplo, si yo quiero preguntar, ¿qué le pasa a Cheryshev? El club no ha emitido ningún parte médico, me gustaría, ya se lo pregunto, ¿qué le pasa a Cheryshev que lleva más de un mes con unas supuestas molestias? Díganos, por favor, qué ha pasado durante todo este mes y cuándo se le espera. Ese uno, Cheryshev, y el otro es Piccini. Háblenos de Piccini, porque usted cuando llegó dijo, los dos próximos partidos no va a estar porque necesita una puesta a punto. El jugador, ¿cómo está de su rodilla y cuándo cree que podría contar usted con Piccini y darle minutos a lo largo de la temporada? Esos dos nombres propios, por favor. Gracias.
Bueno, una cosa es hablar de cuándo va a estar disponible y otra cuándo va a tener minutos. Eso son cosas diferentes. Uno estará disponible pues cuando esté realmente bien físicamente y luego los minutos vendrán en función también de otra serie de factores, ¿no? En el caso de Piccini, pues creo que, como ya os expliqué, necesitaba un tiempo, creo que está mejorando, creo que todo el trabajo que está haciendo individual le ha ayudado a tener un mejor nivel y que todavía tiene que seguir trabajando para mejorar ese nivel. Paralelamente a ese trabajo, está desarrollando muchos más minutos de entrenamiento con el equipo, está completando sesiones ya de juego y realmente podríamos hablar de completar sesiones de entrenamiento y, bueno, se está acercando a un nivel mucho mejor y que considero que, bueno, pues, cuando realmente le veamos que está al 100% y que el competir no le va a hacer dar un paso atrás, pues lo haremos. En el caso de Cheryshev, pues tiene unas molestias. Al día de hoy, creo, ha entrenado al margen del grupo, pero está saliendo al campo y considero, y es una idea que yo tengo, que posiblemente pues la semana que viene pueda estar con el equipo, pero tampoco lo puedo garantizar al 100%.
Es el turno de COPE Valencia. Rafa Villarejo, cuando quieras.
Hola, buenos días, mister.
Hola, buenos días.
Le pregunté la semana pasada, anticipándome un poco la situación, coincidiendo con la presencia del presidente en Singapur, si usted esperaba que esa presencia del presidente facilitase una comunicación con el propietario que no se ha dado hasta el momento. Uh-huh. Pasado una semana me dijo, no lo sé lo que va a pasar. Pasado una semana y casi de vuelta ya del presidente le pregunto si esa conversación se ha dado y anticipándome un poco a la respuesta, si no se ha dado, si le decepciona o si ya es algo que ni le preocupa, que lo ve como normal.
Ya considero que, a ver, yo intento responderos, pero ya hay una situación que ya considero casi hasta modo personal, es decir, con quién hablo, con quién no hablo. Bueno, yo creo que ya sabéis cómo está la comunicación en el club. Creo que el presidente, antes de irse, me dijo que se iba a marchar. Y hasta que vuelva, pues considero que no volveré a hablar con él. Tampoco es algo, no sé, fuera de lo normal, ¿eh? Yo creo que pasa en muchos equipos, la comunicación con los presidentes tampoco suele ser diaria, ¿eh?
Estoy preguntando, perdone, por la comunicación con el presidente, sino con el propietario.
Bueno, con el propietario ya sabéis que no he hablado. Veremos.
Es el turno de Radio Marca Valencia. Javi Lázaro, cuando quieras, Javi.
Buenas, mister. A ver, mi pregunta va un poco por el camino de la del compañero, pero sobre todo a nivel de comunicación. Creo que es interesante que a lo mejor pudiera usted matizar algo que ha sucedido hace poco, que es la llegada de tres futbolistas nuevos, porque se especula a lo mejor demasiado en el entorno del equipo hasta qué punto usted sabía o no sabía que venían, o sobre todo si usted opinó a la hora de apostar por ellos o no a la hora de llegar al Valencia. Le pregunto directamente, ¿usted tuvo algo que ver en la llegada de alguno de los tres? ¿Se le consultó antes de o directamente el club le comunicó que llegaban estos futbolistas sin más?
De eso ya os contesté y no sé si queréis dar crédito a lo que os digo. Os dije cuando me enteré de los fichajes, ya os lo dije, ¿eh? Con eso ya está todo dicho, creo yo. Después de un partido, al día siguiente se me informó que llegaban y en el mismo día llegaron algún jugador. Es lo que puedo decir de los jugadores que han llegado. Al margen de todo eso, y un poco intentando evitar cualquier polémica con respecto a que esos jugadores que están aquí haya intervenido alguien más o menos en su llegada, ya os lo dije claramente cuando llegaron, que son mis jugadores y que a mis jugadores para mí ya son los mejores y los voy a defender a capa y espada. Otra cosa es que la distribución de minutos, los minutos son los que son, y trataré de dar opción al que crea que nos va a ayudar a conseguir un mejor resultado en cada partido. Nada más, no hay nada más. No vamos a mirar si un jugador ha llegado antes, después, si ha venido en el periodo de verano o de invierno. No, ya son nuestros jugadores, es nuestra plantilla y yo ya ahí, para mí todos son iguales.
Es el turno del desmarque Valencia. Chema Tarazona, cuando quieras.
Buenas tardes, mister.
Hola, buenas tardes.
Le quería preguntar por un nombre concreto, Mukhtardi Akabi, que cómo se encuentra y, uh-huh. y en qué condiciones está para poder ser titular mañana. Uh-huh. Gracias.
Bien, bueno, el jugador se encuentra bien. Ha entrenado, ha completado toda la semana, entrenando bien con el equipo y la verdad es que tenemos en estos momentos a todos los centrales disponibles. Y los veo a todos con opciones de poder jugar, de titular, los minutos que sean necesarios y como el resto del equipo, pues con una gran disposición de ayudar y de conseguir un buen resultado.
Vamos con las tres últimas. Turno de Plaza Deportiva, Salva Folgado, cuando quieras, Salva.
Hola, entrenador, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Aprovecho lo que acaba de comentar respecto a los nuevos, ha comentado que son sus jugadores, que los va a defender a capa y espada. Mi pregunta es respecto al escaso minutaje que de momento todavía tienen. ¿No lo tienen porque usted todavía no los considera físicamente preparados para entrar en el 11? Ha entrado Ferro, pero por necesidades de guión, porque en esa jornada ante el Real Madrid usted no tenía más centrales disponibles. ¿Están jugando poco porque todavía no los ve? Porque son jugadores que tampoco están jugando mucho con sus equipos. ¿Y cuándo se les va a poder sacar provecho? Gracias.
Ya digo que no voy a hacer distinciones entre recién llegados o los que ya estaban. Son mis jugadores y elijo entre los que tengo a lo que considero que va a ser lo mejor para el siguiente partido. No hay ningún motivo, ningún tipo de problema físico, no hay ningún tipo de problema de otro tipo. Simplemente una elección de jugadores y nada más.
Es el turno de Onda Cero, Valencia. Víctor, Yu, cuando quieras, Víctor.
Hola, ¿qué tal, mister? Buenas tardes. Hola. Quería preguntarle por el entrenador rival, que con todo lo que ha conseguido con el Getafe en las últimas temporadas, si le sorprende que esté cuestionado, incluso que pueda jugarse el puesto mañana en caso de perder contra el Valencia.
Yo no sé la situación de los demás. Yo bastante tengo con lo mío y preocuparme de mi equipo, de tratar de hacerlo bien. De todos los entrenadores tengo un gran respeto a su trabajo y no es una excepción el entrenador de mañana, al que considero que ha hecho grandes cosas en Getafe y fuera de Getafe también, y bueno, un entrenador que tiene una gran trayectoria de ganada a pulso y nada más.
Acabamos con Valencia Capital Radio, con Paco Lloret, cuando quieras, Paco.
Hola, ¿qué tal, Javier? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, vuelve al banquillo después de dos partidos de penitencia. No sé, un poco si, ¿cómo ha sido esa experiencia? Que imagino que no la deseaba y si el método de comunicación ha sido el adecuado. Y luego, al hilo de lo que han preguntado algunos compañeros por lo que significa el Getafe, no sé si es consciente de la tradición de los últimos años de partidos muy ásperos, con entrenadores que se esquivan todavía y se evitan y bueno, pues y jugadores del Valencia que tienen malos recuerdos de haber jugado contra el Getafe.
Bueno, sí, es cierto que hay una pues unos enfrentamientos atrás que estoy al tanto de lo que sucedió porque lógicamente los vi, pero bueno, que ahora ya eso es presente, es otra historia y desde luego nosotros ya tuvimos un enfrentamiento en primera vuelta, lo que vimos que creo que es lo que puede ser, es decir, son enfrentamientos realmente disputados, donde cada equipo da lo máximo y un partido en el que recuerdo que de haberlo podido ganar, jugando en inferioridad, teniendo contras para haber matado el partido, no lo hicimos y luego en los últimos minutos casi lo perdemos para luego empatarlo. Bueno, un partido de mucha alternancia, de mucha igualdad y que entiendo que mañana pues también va a ser un partido bastante disputado. Pero por otro lado, pues también enlazándolo un poco con tu primer comentario, pues contento de poder vivirlo a pie de campo y de poder, creo yo, siempre el transmitir, el mandar mensajes mejor, desde lógicamente desde el verde, que no desde arriba, que pues es imposible.
Bueno, gracias a todos.
¿Necesitas teletrabajar? ¿Necesitas página web? Deico Consulting. Deico Consulting. ¿Trabajas con programas de SAGE? ¿Algún programa o app a medida? Deico Consulting. Te montamos el control remoto. Pídenos presupuesto para tu página web. Deico Consulting. Distribuidores de productos SAGE Conta Plus, Factura Plus, Eurowin y SAGE 50. Programamos a tu medida. Contacta con nosotros en deico.net o en el teléfono 96 381 88 59.
En Boga Bar te ofrece el restaurante en casa. Comida a domicilio desde su cocina a tu casa. Disfruta también en tu hogar de los excepcionales arroces con nombre propio y de toda la gastronomía valenciana. En Boga Bar se adapta a tus necesidades y mantiene la misma calidad y servicio de siempre. www.embogabar.com. Dinos qué quieres comer y te lo preparamos.
Doctora Marta Pedro, directora del área de cirugía de la clínica Pedro Herrero. ¿Cómo podríamos solucionar los problemas que se producen a la hora de comer en personas mayores?
Pues mira, el problema de estas personas sobre todo son prótesis que se mueven y que impiden poder comer de forma normal, con lo cual lo que proponemos en estos casos es una técnica de implantes para que esas dentaduras se puedan sujetar y podamos optar bien a unas dentaduras mucho más retenidas o bien incluso a unos dientes totalmente fijos.
Acaban teniendo una vida absolutamente normal.
Totalmente.
Clínica Dental Pedro Herrero, especialistas en casos complejos y tratamientos multidisciplinares. Clínica Dental Pedro Herrero, 96 316 3627 y clínicapedro.es.
En BXT Service Center también te realizamos servicio express pre-ITV, exclusivo servicio de limpieza, descarbonización de motores, desinfección interior de vehículos con ozono, asistencia 24 horas, 7 días a la semana y mucho más. Visita bxtservicecenter.com o llama al 960 074 906. Deportivo en Radio Sport Valencia.
Es todo lo que te pase. Eres de la...
1:25 de la tarde, ya hemos escuchado a Javi Gracia y seguimos en directo aquí en Gran Deportivo en Radio Sport Valencia. Ya va siendo hora de comer, ya va entrando un poquito el hambre y ya saben que aquí pues ya vamos a Little Thai, que te lleva a casa la mejor gastronomía tailandesa. Descubre nuestra entrega sin contacto con todas las medidas de seguridad sanitarias. Haz tu pedido en littlethai.es o llamando al 96026-1040. En Little Thai cuidamos de ti. Víctor Gilis, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
A ver si podemos abrir
Hola, ahora sí, me parece que sí. Buenas
muy,
tardes.
Muy buenas tardes, Víctor Gilis. Bueno, yo sé que tú también eres abonado a Little Thai.
Sí, señor. Sí, señor, me gusta muchísimo, ¿eh? Aunque soy de cositas muy clásicas, ese pad thai, esa ternerita que tiene ahí preparada con esa salsita especial, yo soy bastante clásico, pero lo disfruto muchísimo.
Y luego es que es tan fácil, o sea, tú te metes en la aplicación o te metes en la página web o llamas, como hemos dicho, al 96026-1040. Oye, que quiero un pad thai, quiero un tasty rice y quiero una porción de tarta de chocolate.
Y ahí está.
Y te olvidas.
Y lo recibes en tu casa con todas las medidas sanitarias para que no tengas que temer nada.
Viene el repartidor con su motillo y ya tú, los que vivimos en piso, escuchamos cómo aparca la motillo abajo y dices, ya te empieza a caer la baba. Y
ya sabes ya que está
ahí,
llegando.
Ya tengo ahí mi Little Thai. Y no lo ves, porque con todas las medidas de seguridad, él la entrega sin contacto, te deja la bolsita en la puerta y luego ya tú abres la puerta, ¡pum!, sorpresa y a degustar la mejor cocina tailandesa. Dicho esto, acaba de irrumpir dentro del estudio nuestro míster, que ayer vino a hacer un llamamiento y hoy viene a analizar el partido del Getafe-Valencia. Don Javier Santafé, muy buenas.
Muy buenas, muy buenas.
No sé si has escuchado la rueda de prensa de Javi Gracia. Esta mañana saltaban las alarmas, se retiraba José Luis Gallá del entrenamiento. Sí. Javi Gracia, de momento, que ha hecho un llamamiento a la calma. Gallá está bien, se ha retirado por precaución. Veremos, ¿no?, cuál es el alcance de esas molestias que tiene el lateral de Pedreguer. Al final lo sabremos en el día de mañana, sobre las 8 de la tarde, cuando Javi Gracia del 11.
Sí, indudablemente. Claro, al final él ha sido muy claro, ¿no? Precaución. Simplemente pues que se ha retirado para no cumplimentar la sesión, porque habrá notado alguna sobrecarga, alguna molestia. Pues veremos a ver, cuando dé la alineación a las 8 de la tarde, como tú dices, veremos si está en el 11. No obstante, todos sabemos que el Lato está preparado para jugar en el momento lo considero oportuno el entrenador. Y si José Gallá, pues no hay que arriesgar y tiene unas pequeñas molestias y en un partido intenso como va a ser el de Getafe, pues a lo mejor no es conveniente que fuerce. Y otra cosa es que simplemente pues haya retirado por precaución y que no le pase nada. Tampoco lo sabremos hasta que a las 8 de la tarde del 11.
Sí, porque el Valencia lleva toda la temporada sin emitir convocatorias, así que hasta que mañana, no sea a las 8 de la tarde y emitan la alineación y conozcamos el 11 inicial, no sabremos si José Luis Gallá ni siquiera si está en el banquillo.
Correcto.
Sabremos, correcto. Así que
bueno, al final
tendremos que aguardar a mañana.
Suelen viajar 21, ¿no?
Suelen hacerlo casi todos.
Suelen 18 y 3 porteros, sí. Lo que suelen viajar, ¿no?
Pero bueno, hasta el día de mañana veremos si José Luis Gallá viaja. Al final se ha retirado, son molestias, pero le han hecho retirarse del entrenamiento, por lo tanto, quiere decir que tampoco es un pequeño golpe, ¿no? Sino, quiero decir, no es, por ejemplo, el típico choque que te dan un bocadillo en la rodilla.
No, lo que pasa es que hay veces, es lo que te digo, hay veces que cuando vas acumulando entrenamientos y partidos, pues a lo mejor notas cualquier signo de cualquier cosita, ¿sabes? Y entonces lo primero que es preferir es parar y segundo ver qué tipo de molestias son. Porque claro, luego hablamos, si es una sobrecarga, si es una rotura de fibra, ya estamos hablando de cosas mayores, pero si simplemente es esa precaución de decir, oye, he notado ahí una pequeña molestia en la zona de gemelo, en la zona del isquio, en la zona de cuádriceps. Pues lo que yo sí estoy contigo en que al final, si es muscular, aunque sea una pequeña molestia, hay que valorarlo y hay que ver cuál puede ser el alcance de esa molestia. Y faltando un día solo para el partido,
claro,
pues hay que prevenir.
Sí,
hay
porque que prevenir. Sí que es verdad que además, lo he comentado antes, recuerdo esta misma temporada, hace cosa de un mes o así, Gallá también se retiró de un entrenamiento, pero aquello fue miércoles.
Claro.
Y creo que Valencia jugaba domingo. Sí que tenía ahí aún 3-4 días donde fue por precaución, obviamente, porque al final todos sabemos que José Luis Gallá es algo propenso a lesionarse muscularmente. De hecho, esta misma temporada se lesionó en Mendizorroza. Fue por precaución, pero claro, había mayor distancia entre el día de la lesión y el día del partido. Pero bueno, dicho esto, Titín, partido importante para el Valencia. Sí que es verdad que ha alejado un poco los fantasmas del descenso después de la victoria.
Y para el Getafe, ¿sabes?
Para el Getafe todavía más. Pero yo me centro en el Valencia Club de Fútbol. De cara a este partido, hablando de Gaya, si tiene molestias pero puede jugar, ¿lo forzarías?
Yo soy de la opinión de que a un futbolista no puedes hacerlo jugar si puede que esas pequeñas molestias se conviertan en una lesión de un mes. Esa es una opinión mía. Yo creo que al final es el propio futbolista el que tiene que ver cómo se siente, qué riesgo tiene, y todo lo que conlleva. Porque si es una sobrecarga, pues todos sabemos que con una sobrecarga, mínimo una semanita, tienes que descansar.
Pero a priori es un golpe, según una comentado Dani Meroño,
es un golpe en la pierna derecha.
Si es un golpe en la pierna derecha, el típico bocadillo en el muslo, eso hay muy poco tiempo para que ese golpe remita, en caso de que ese golpe le cause dolor y falta de movilidad en cualquiera de las dos piernas. Por lo tanto, queda muy poco tiempo. Si es un golpe, pues a lo mejor con hielo, un antiinflamatorio, pues remite y puede jugar, o ese golpe mañana, por el poco tiempo que hay, que estamos hablando de 26, 27 horas, 28 horas hasta la disputa del partido, pues indudablemente si no estás al 100% no juegues.
Pasa que yo creo que también tienes un recambio que es el de más garantías.
Claro.
Viendo el hombre por hombre que maneja el Valencia Club de Fútbol, creo que con Toni Lato, claro, pues sabes que puedes
yo sigo
más tranquilo.
Sigo sin entender a Javi Gracia. Perdonadme que sea tan reiterativo, pero...
Y directo.
Pero por el 11 que ha aprobado, parece ser que el único cambio... Hay dos, el de Diakabi por Hugo Guillamón, uh-huh, y el de Yunus Musa por Ale Blanco. No lo entiendo. Entonces, como no lo entiendo, pues es algo que me...
¿Pero porque crees que lo que funcionó el otro día no mejoró
tocarlo? No. Yo no hablo por el tema de Manu Vallejo, el revulsivo. Yo hablo porque creo que es un partido para que jueguen dos medio centros de peso. Es un partido donde el Valencia no va a canalizar mucho. Es un partido donde los duelos individuales, la segunda jugada, las disputas son muy importantes, y creo que un futbolista como Cristian Oliva en el centro del campo para jugar en la medular con Rasic, debido también a que creo que Carlos Soler también pues no pasaría nada porque descansara, y creo que era una buena opción también o poner a cambiar el sistema, que no lo va a hacer. Entonces, pues yo creo que Rasic y Oliva para disputar esos balones a Lambarri y a Maximovic, creo que es una pareja de centrocampistas mucho más fuerte de lo que puede ser Soler y Rasic. Esa es una opinión mía personal. Creo que tienes que darle un poquito de cancha a los futbolistas. Creo que Maxi Gómez no está bien. Por lo tanto, ¿por qué no le vas a dar una oportunidad a Cutrone?
O a Gameiro.
No, pero yo entendería que a lo mejor él quiera jugar con uno de referencia, Javi, para jugar en largo, buscar segunda jugada. Lo podría entender. Pero todos estamos viendo el rendimiento de Maxi Gómez. O sea, si tú te has cargado a Guedes por rendimiento, o por falta de actitud, o por falta de compromiso, pues hombre, la actitud, el rendimiento y el compromiso de Maxi Gómez, pues ¿qué quieres que te diga? Si un futbolista interviene 20 veces, pierde 15 balones, cae 4 veces en fuera de juego, no tiene una ocasión de gol, y es partido tras partido, a lo mejor ya vamos a dejar de pensar es que el Valencia no hace centros laterales, y es que el Valencia no le da balones a Maxi Gómez. Vamos a pensar un poquito en Maxi Gómez también, en su rendimiento, en que es un futbolista importante en el Valencia y que está rindiendo muy por debajo de sus expectativas. Por lo tanto, ¿para qué quieres a los jugadores que te firman? O sea, te firman tres jugadores, haces un esfuerzo en que vengan tres cedidos, que le cuesta al Valencia un dinero, y has utilizado hacerle un partido porque no tenías otro, a Cutrone un partido 20 minutos y otro 8, ha sido, no sé, y a Ferro un partido 90 minutos y otro 1, y a Oliva me parece que fue la segunda parte contra el Real Madrid media hora y nada más. A mí me parece muy pobre. Creo que ahora mismo tiene futbolistas para poder tener alternativas y poder hacer otro tipo de cosas, y precisamente mañana es un partido donde yo creo que por la necesidad del Getafe, por lo que nos jugamos los dos, por ello que el Valencia daría un paso de dejar al Getafe a 6 puntos y con la verdad ganando en caso de victoria. No sé, yo apostaría, todos hemos visto que Carlos últimamente en los partidos no está interviniendo en el juego ofensivo mucho, y luego defensivamente pues todos sabemos las carencias que tiene Carlos, y esto no la voy a descubrir yo ahora, y para el tipo de fútbol que practica Getafe, con esas transiciones rápidas, con esa presión alta, con ser un equipo muy intenso, pues no sé, yo un centro del campo con Rachi y con Oliva a lo mejor lo veía más.
O sea, tú le darías músculo y empaque al centro del campo.
Sí, sin lugar a dudas.
Y luego en bandas, ¿velocidad o Daniel Vaz?
Vamos a ver, yo en bandas, ya te digo, yo en bandas entiendo que Gracia pueda decir, bueno, voy a sacar un una banda equilibrada con Wash y una banda a pierna cambiada para que o bien Gaya o bien Lato provoquen esos desdoblamientos, ocupación y aprovechamiento del espacio. Y también me guardo la baza de Guedes para la segunda parte, en caso que me haga falta un poquito más de velocidad. Me puedo guardar la baza de Gameiro para la segunda parte, en caso de que pueda explotar los espacios porque me ponga por delante. Vale, tener alternativas en el banquillo está muy bien, pero indudablemente creo que al final tú lo que no puedes hacer es premiar el bajo rendimiento. Y yo creo que con Guedes estás premiando el bajo rendimiento. Con Guedes, perdón, con Maxi Gómez. Y creo que Carlos necesita un descanso también, porque al final el centro del campo muchas veces nos damos cuenta, que Javi, tú y yo lo hemos hablado, que nos falta equilibrio, que la mayoría de equipos nos ganan en el centro del campo, porque muchos juegan con tres, otros juegan con... Y nosotros somos un equipo de Carlos sí que baja a recibir, sí que interviene en el juego, pero en los últimos partidos está faltando esa llegada área contraria, está faltando ese ganar duelos, ese ganar segundas jugadas, el dominar un poquito más el juego aéreo, que solo lo domina con Rasic. Bueno, es una opinión mía personal. Y ya sabéis lo que yo quiero a Carlitos y lo que me, y que jugaría siempre mi equipo. Pero bueno, había otras alternativas: poner a Carlos en banda derecha, darle descanso a Daniel Wash, poner a Yunus Musa en banda izquierda, una pierna hábil o tal. No sé, muchas cosas.
A mí hay una cosa que me llama la atención, y es que la semana pasada boca de Javier Aci, pues sí que explicó un poquito más un plan para hacerle frente al Celta, sabiendo que era un equipo que por banda sufría muchísimo, cómo pretendía potenciar esas bandas, sin desmerecer lo trabajado esta semana.
Pero no las potenció, Javi. Lo único que hizo fue darle equilibrio. Además, sí, lo describió muy bien Javi cuando dijo: no, es que lo que ha buscado él es un jugador de trabajo, un jugador de desgaste, para que luego en la segunda parte, al final del partido, pues podamos optar por otra cosa. O sea, él no potenció las bandas, no le dio a Guedes, o le dio a...
Bueno, en este caso era Alex Blanco.
Claro, no le dio a Guedes, no le dio a Manu Vallejo, no le dio a Yunus Musa, que eran futbolistas con uno contra uno, con profundidad. O sea, que tampoco las potenció. También dijo que iba a hacer un equipo ambicioso, iba a salir a por el partido, y nos tiramos hasta el minuto 66, que se expulsaron al portero del Celta, siendo un equipo con repliegue, aunque luego Javi explicó por qué quería hacer ese repliegue, para que luego los futbolistas llegaran para una banda y presionaran, para que Kang In-Lee bajaran de Máquer de apoyo y Ale Blanco y Daniel Wash estiraran. Pero Daniel Wash y Ale Blanco estirando, pues dime tú las veces que llegaron a la línea de fondo y centraron.
Muy pocas realmente, no sé si llegó a explotar. Pero lo que vengo a decir es que para el partido, como explicaba la Titín, precisamente igual, pues reforzar el centro del campo, poder hacer frente a esos dos bichos que tenga el Getafe mañana, que tiene mucha potencia, mucho físico, sí, y te pueden hacer mucho daño.
Y mucha llegada.
Y encima llegada.
Claro.
Me da la sensación como que precisamente pues no piensas en la pareja Rasic-Oliva para hacerle frente, como que eso no se ha llegado a potenciar.
Yo creo que más allá de Oliva...
Me parece como empezar el partido como perdiendo, porque ya no haces un trabajo de... Te van a plantear batalla en el centro campo, pues haz tú lo mismo.
Yo creo
que no pierdas ya de inicio.
Pero es que yo creo que ha estado trabajando. Yo creo que no. Que no
sí, pero.
Es que. El balón desde atrás.
Sí, pero es que no confía en los refuerzos. O sea, no confía en Oliva, no confía en Ferro. Y no confía en Culmán.
Eso no me lo... Vale, vamos a ver. Puede ser que Titín no sea los jugadores que quiere.
No. Lo que ha demostrado hasta ahora es que no confía. Eso lo tengo claro.
Si Oliva no está jugando, cuando Soler no está bien, si Cutrone ha tenido 20 minutos, cuando Maxi Gómez, no está bien y Gameiro sale de una lesión y de un COVID y juega por delante de él, y Ferro, los únicos 90 minutos que ha jugado ha sido cuando no ha estado disponible ni Guillamón ni Diakabí. Cuando ha estado disponible Guillamón, ha entrado Guillamón. Y a priori, otro cambio que ha realizado a lo largo de la semana es que está disponible Diakabí, entra Diakabí. Por lo tanto, Ferro es el cuarto central, Oliva es el tercer centrocampista y Cutrone es el cuarto delantero.
Que yo tengo
ganas de verlos, por supuesto que tengo ganas de verlos, pero que me da la sensación de que no confía en ellos.
Que no te quito la razón. Te estoy hablando de que a mí, como club, no sé si por la afición, por la presión, el club ha traído tres refuerzos, ¿vale? La obligación del entrenador, como dijo que los tres refuerzos fueron para... Cuando dijo, los tres refuerzos han venido a sumar y están preparados para jugar desde ya. ¿Fue así, Víctor Quilis?
Así fue.
Por lo tanto, no me cabe en la cabeza, Javi. Como no me cabe en la cabeza, lo que yo no puedo entender es lo que hemos hablado tú y yo antes, que se premie el bajo rendimiento. Si te premias el bajo rendimiento de Maxi Gómez, de Carlos Soler, lleva dos o tres partidos que no está a buen nivel. Pues oye, pues entonces, ¿de qué estamos hablando? Que son cosas que no son entendibles. O sea, tú ahora vas a hacer una salida de balón desde atrás. ¿Desde atrás? ¿El Valencia desde atrás contra el Getafe? ¿O contra el Eibar, que son equipos que presionan con bloque alto? ¿Desde atrás vas a hacer una salida de balón? Si tú no tienes que trabajar la salida de balón, tú tienes que trabajar el que golpee en el largo, el que las luche Maxi o Cutrone o el que esté, y el que en segunda jugada tenga futbolistas como Oliva, como Rasi, que ganen duelos, que ganen segundas jugadas y que los interiores vayan por dentro. Eso es lo que tiene que hacer el Valencia en Getafe, que se complique la vida. Getafe es el que tiene que complicarse la vida y tiene el agua al cuello. Que sea el Getafe el que proponga.
Y luego también que me resulta algo contradictorio, pues si al final quieres sacar el balón desde atrás y la pareja central es Diakabi Paulista, teniendo a Guillamón, que es el que mejor lo hace.
¿A que no te cuadra tampoco?
No.
Claro, es que al final es lo que te digo, si al final vas a tener, mira, Carlos Soler es inferior en duelos individuales a los del Getafe.
Sí.
Te voy a poner otro para que no sea. Kang In Lee es inferior en duelos individuales a los del Getafe.
Sí.
Guillamón es inferior en duelos individuales a los del Getafe. Te hablo en duelos individuales.
En duelos aéreos,
que tú me decías, Santi Mina, tal, le puede crear problemas, tal. Entonces, al final yo digo, yo pienso, Gallá puede ser inferior en duelos individuales a Nyon, por ejemplo.
Sí.
Al final, o sea, yo tengo que igualar eso, como sea. O sea, yo no quiero decir que voy a ver lo que hace el rival.
¿En duelos individuales te refieres a duelos aéreos?
No, yo me refiero a disputas, a segundas jugadas. O sea, son futbolistas que los futbolistas de Getafe son superiores a ellos en ese tipo de jugadas. Entonces, yo tengo que potenciar eso, como sea, para intentar equilibrar esos duelos individuales, esas segundas jugadas. Yo lo que no voy a hacer es, si quiero llevar yo el tiempo del partido, quiero yo dominar el juego, tener el control del juego, tener la posesión, salir con el balón desde atrás. Creo que el Getafe, con dos perros de presa como Massimo Michele Gambardi, con dos bandas como Cucurella y Nyon, y con dos puntas, que no sé si jugará Mata y Ángel, no sé si jugará Cucho Hernández y no sé quién jugará, pero al final lo que está muy claro es que tú no puedes provocar eso. Tú lo que tienes que provocar es que el balón esté lo más lejos de tu portería, aprovechar bien las transiciones y sobre todo buscar las debilidades del Getafe, que ahora mismo es un equipo nervioso, con una dinámica de un punto en los últimos 15. Esa es la realidad y tenemos que aprovechar eso. Entonces yo creo que tenemos que dotar de músculo, tenemos que dotar de frescura y tenemos que dotar de jugadores que puedan ser distintos a los que están jugando, porque su rendimiento no está siendo bueno.
Es que vuelvo un poco a lo mismo y a esa contradicción. No sé qué harías tú, Titín, porque al final no acabo de comprender, ¿no? Sí que es verdad que Diakabi estaba siendo el mejor central de la temporada.
El mejor.
Hasta la lesión, el mejor.
El mejor.
Pero si vas a optar por
salir de atrás, tiene que jugar Guillamón. Si vas a jugar por salir de atrás, el mejor central con salida de balón es Guillamón. Por encima de Diakabi, encima de Paulista y creo que encima de Cerro. Esa es mi opinión. Por eso te digo, como ha trabajado eso, ¿sabes? Igual que ha trabajado en centro del campo con Rachi y con Soler y unas bandas con Yunus Musa y con Daniel Guas, pues no me cuadra. A ver, es que no me cuadra.
Bueno, pues veremos. Al final, lo dicho, ¿no? Hasta mañana a las 8 de la tarde que den la alineación, pues no sabremos finalmente si juega Diakabi, si juega Guillamón.
¿Tú qué pensarías si fueras Oliva, por ejemplo, que vienes de jugar en el Cagliari todos los partidos el último, por ejemplo, jugó 90 minutos. Sí. Que vienes a un sitio a intentar sumar y que han pasado exactamente. Puede que haya pasado un mes y medio. ¿5 o 6 semanas?
Creo que son 3 partidos.
5 o 6 semanas. 3 partidios no. Porque yo, sí. Cutrone debuta.
Si llegaron el último día, un mes, Titín.
Un mes, sí.
Creo que ha sido Bilbao el primero que estuvieron, Madrid, Celta y Elche. 4 partidos.
4 partidos, un mes. Participación exigua, ¿correcto? Hasta ahí estamos de acuerdo.
Participación es Ferro 90 minutos.
Y uno.
Lo dijimos ayer, Ferro, bueno, 94 por los descuentos.
Oliva 30.
Oliva 30 y
Cutrone
26.
No sé. Sobre todo lo que has dicho tú, si los jugadores que están jugando estuvieran excelsos, pues dices, hay que esperar. Es que esto las enchufan todos los días. Pero viendo el rendimiento de los futbolistas que pueden suplir, lo de Ferro, pues todos sabíamos que iba a ser el cuarto central, que lo más normal es que el 1 y el 2 sean Diakabi y Paulista, porque Diakabi por rendimiento, Paulista por jerarquía, porque no es que su rendimiento está siendo espectacular.
Yo no te crees que tenía esa confianza, porque venía un central joven del Benfica, tenías a Guillamón, a mí me daba miedo el hecho de que lo tapase.
Que tapase a Guillamón
que
y fuera
el tercer central. Porque somos así de torpes.
El tercer central Ferro y el cuarto central tal. Bueno. Pero sobre todo lo de Oliva es algo incomprensible y más con las carencias que tenemos en el centro del campo de dos futbolistas que están jugando los 90 minutos cada partido. Y luego por el tema de Cutrone, muy mal tiene que estar Cutrone. Sí que es verdad que venía a hacer una mala temporada en el Wolves.
De no tener participación.
Pero es que lo de Maxi clama al cielo. No sé. Al final el que trabaja con ellos es Javi Gracia y como dice en la rueda de prensa y lo ha dicho, él intenta buscar los 11 mejores para cada partido, que no se basa en... ¿Cómo ha dicho? Que no me acuerdo, he dicho un, que no se basaba en...
No sé si lo llega a picar, pero...
Sí, él siempre ha dicho en rueda de prensa que se basa más que en el esquema y en todo ese tipo de cuestiones, él se basa
en sus futbolistas y en el momento que están, y sobre todo en la forma en la que han trabajado a lo largo de la semana.
Pues nada.
Eso lo viene diciendo en todas las ruedas de prensa Javi Gracia. También viene diciendo que vamos a ver un Valencia ambicioso, que vamos a ver un Valencia que va a asfixiar la salida de balón rival, un Valencia que va a ir a morder arriba. Claro, pues es algo,
y no lo acabamos de ver.
Es algo contradictorio, no terminamos de verlo. Pero bueno, dejando a Javi Gracia y sus ruedas de prensa a un lado, Titín, te pregunto, ¿Kangin sí o Kangin no en el once inicial?
Vamos a ver, Kangin, hemos dicho...
No, vamos a ver, no, porque...
Sí, pero que sí. Hemos dicho tú y yo. Tú y yo venimos diciendo que es el factor diferencial de este Valencia.
Sí.
Que Kangin es un futbolista que tiene el menor porcentaje...
Es que tú a lo largo de la temporada vienes diciendo que no tiene que jugar Kangin Lee.
Yo no he dicho eso. Yo he dicho que yo a Kangin
Lee... Que no tiene que jugar Kangin Lee acompañando a Maxi.
Yo en el 4-4-2 no juega conmigo Kangin Lee. Pero no aunque haya hecho el otro día el mejor partido, las mejores intervenciones de Kangin Lee fueron en la segunda punta o en el centro del campo, jamás de delantero.
Bueno, pues entonces vamos a quitarnos el que no es un 4-4-2, es un 4-4-1-1.
Bueno, vale, si es un 4-2-3-1 o un 4-4-1-1, después del partido que hizo Kangin, de ser el futbolista con menor porcentaje de derrotas del Valencia de la temporada, Kangin Lee tiene que jugar sí o sí, porque es el futbolista diferencial de este Valencia Club de Fútbol en cuanto a talento y a calidad. Esa es mi contestación. Ahora, yo saqué, no los viste, pero saqué 10 o 12 vídeos, quitado de un balón que le meten en profundidad que no llega por poco, y un pase que le hace Guas por dentro, que hace el control mal, que fueron las dos apariciones que tuvo en el 4-4-2. Las otras 25 apariciones, las otras 25, fueron, como tú decías, de marca de apoyo de Kangin Lee para que Guas y Ale Blanco estiraran, salir de situaciones difíciles, filtrar pases como el que le hizo a Manu Vallejo en el gol. Y ese es Kangin Lee, es el factor diferencial de talento que tiene Valencia Club de Fútbol, porque tiene personalidad, porque tiene fútbol, porque la quiere, porque la esconde, porque no tiene miedo a tener el balón. Pero jugando en punta, pues a mí no me... Creo que hay otros jugadores mejores. Gameiro, por ejemplo, es mejor que Kangin Lee para jugar 1-4-4-2 y jugar en punta.
O sea, acompañando a Maxi, no haciendo la función que hacía Rodrigo, sí.
Hombre, sin lugar a dudas, el mejor jugador, el jugador más diferencial. Yo con 1-4-2-3-1 o con 1-4-1-4-1, con un medio centro defensivo y Carlos Soler y él por delante de los medio centros, Kangin Lee conmigo titular indiscutible todos los partidos. Siempre y cuando me prometa que a final de temporada va a renovar.
Claro, esa es otra, pero es que eso no es cosa de Kangin Lee, bueno, que también, que tiene que poner de su parte, pero eso es cosa del Valencia, lo tenía que haber hecho a principio de temporada. Tú lo has dicho aquí muchas veces. 10 partidos de titular y ese niño está renovado.
Él tiene oferta del Valencia Club de Fútbol para la renovación. Lo que pasa es que él tenía dudas, porque no sabía si se contaba con él para el proyecto. Yo ya te lo dije a principio de temporada. Conmigo Kangin, los primeros 15 partidos titular indiscutible. Y cuando renueve, ya hablaremos.
Mira, en ese sentido, el sentido también de las renovaciones, quedan 13 partidos de liga.
Sí.
Gameiro tendría que jugar 10 para una renovación automática. Sí. ¿Lo pondrías? ¿Se la darías?
Vamos a ver, yo lo que tengo...
Es la pregunta que lanzamos anoche.
Yo lo que tengo muy claro es rendimiento, lesiones, goles, asistencia, rendimiento. Ahora, ¿tú vas a encontrar un delantero que renovando en un año más automáticamente, no, que cobra dos netos?
Más o menos, no sé.
Vale, ¿por 4 millones de euros vas a encontrar un delantero que te pueda lo de Gameiro? Mi pregunta. ¿El Valencia está para gastarse dinero?
Si tuvieses una buena base de trabajo en la dirección deportiva, sí.
¿Pero la tienes?
No.
Pues entonces, yo lo que digo
es... ¿se puede encontrar? Sí, claro que se puede encontrar.
Yo lo que digo es, Gameiro, una temporada más, que si juega 10 partidos, renueva automáticamente. Al club le puede costar otros 4 millones de euros. Edad, goles, rendimiento, asistencia, lesiones... Bueno, pues este año las lesiones lo han masacrado. Desde que está en el Valencia... Ha sido un futbolista con mucha tendencia a roturas musculares. Pero es que yo no confío en que el Valencia vaya a firmar un delantero y a invertir 12, 15, 20 millones de euros que no tiene, cuando tiene que embolsar 31 millones para Fair Play antes del 30 de junio. Pues si tiene que jugar, los que lo juegue. Y si tiene que renovar automáticamente, que renueve. Otra cosa es que luego tú lo quieras vender o quieras sacarlo en el mercado.
Me sorprendería porque en invierno sí que se le consultó al Olympique de Marsella,
claro,
si estaba dispuesto a hacerse con sus servicios.
Por eso te digo, pero no es lo mismo que se vaya libre a que tú lo renueves y luego lo puedas vender. No,
lo
y
digo
sacar.
Porque el Valencia se lo ofreció al Olympique de Marsella, es decir, fue el propio Valencia el que le quiso.
Sí, meter. Sí, sí, pero es lo que te digo, que todos sabemos que va a ser un tema como el de Gareca, lo más normal es que no renueve y se vaya al Valencia. Pero que si fuera por mí, yo renovaba y luego si lo puedo vender por 4 o 5 millones de euros, lo vendo.
Muy utópico, ¿eh? Pero bueno, es la jugada que debía ser así, ¿eh? Para que el Valencia sacase dinero, sí, pero utópico me parece.
Y luego, hablando también del Getafe y hablando también un poco de lo que puede ser el verano que se le viene al Valencia Club de Fútbol, ayer contaba Carles García
en
Deportes con Julio Insa, exactamente.
¿Cómo lo sabes, mister?
Que a Bordalás le han encomendado una misión. Que deje al Getafe en primera y luego cada uno tomará su camino. Está clara la crispación y sobre todo la ruptura que hay del técnico alicantino con, en este caso, Ángel Torres, el presidente del Getafe. Sí. ¿Os gustaría ver a Bordalás en el Valencia Club de Fútbol?
Yo creo que Bordalás no es el entrenador idóneo para el Valencia Club de Fútbol. No tienen los futbolistas idóneos para que él pueda sacar partido de esta plantilla.
Justifica tu respuesta.
Viendo cómo no se está moviendo el Valencia en el mercado, difícil que le puedan hacer llegar esas piezas a Bordalás.
Lo fundamento diciendo, el Valencia es un equipo, o está siendo un equipo, de cantera, ¿correcto?
Sí.
De futbolistas criados en la factoría de Paterna con unas condiciones muy concretas.
Bueno, correcto, entre comillas, porque el año pasado se fue Ferran Torres y lo de Kangin está todavía en el aire.
Bueno, yo te estoy diciendo que Valencia hasta ahora es un equipo de cantera. Hablo de Yunus Musa, hablo de Carlos Soler, hablo de Lato, hablo de Alex Blanco, hablo de... Entonces, ¿tú crees que esos jugadores tienen las condiciones futbolísticas que sabe explotar Bordalás?
Pues quizá ellos no, pero Maxi las puede tener, Soler creo que las puede tener, Rasis las puede tener, Gaya las puede tener, Paulista las puede tener.
Soler las puede tener.
Javi, por favor.
Que tenga ese carácter, ese ADN Pepe Bordalás.
Sí, yo creo que sí.
Oye, me encantaría verlo. Oye,
¿Soler
verdad,
no era un futbolista más aguerrido cuando estaba Marcelino aquí de lo que es ahora?
No.
¿No?
No. Bueno. Soler era un futbolista que Marcelino lo acostumbró a jugar en banda, a trabajar muy bien, a nivel de regalar carreras, a nivel de ayudas, a nivel de apoyos, pero Soler seguía perdiendo duelos, Soler seguía siendo flojo en el uno contra uno defensivo. Esa es mi opinión. Pero yo creo que conozco bien a los jugadores de la cantera valencianista, porque me los he criado, porque sé qué tipo de futbolistas son, qué conceptos se trabajan en Paterna y sobre todo qué es lo que busca con los futbolistas el Valencia.
Me dice Emilio Navarro que dejes de criar a tantos futbolistas, que tenemos que ir a unos consejos publicitarios.
Bueno, pues buscamos rápidamente.
Buscamos un alto en el camino y a la vuelta don Javier Santa Fe nos da las claves del partido.
Te mueven los impulsos, te hacen sentir vivo, te hacen volar, fluir. Aquí tienes uno nuevo, con un sistema híbrido inteligente, con dos motores eléctricos, la última tecnología en seguridad y conectividad de serie. Nuevo Honda Jazz híbrido, más avanzado, dinámico y eficiente.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186.
Atención, en Factory Colchón, liquidación urgente. Abierto a mediodía. Repito, abierto a mediodía. En Factory Colchón, liquidación urgente.
Quan comenzaven a sonar les notes d'esta cançó, Elite Pintures iniciava el seu camí, renovant i donant color a les parets de la teua llar. Complim 30 anys i esperem complir molts més gràcies al vostre suport i la confiança en la nostra professionalitat. I en estos moments tan durs per a tots, eixirem avant amb vosaltres, els nostres clients i clientes que ens ajudeu a millorar cada dia. Vaig a per davant el nostre afecte i agraïment a tots i totes que ja els coneixeu i als que segur vindreu a conèixer-nos. Elite Pintures, perquè la vida és color. Telèfon 96-134-3741 i en la web elitepinturas.es.
Gran Deportivo en la 91.4.
Y no podemos esperar ni
un... 54 minutos pasan sobre la una de la tarde. Mientras escuchábamos los consejos publicitarios, seguíamos debatiendo aquí sobre Pepe Bordalás. Pero bueno, para eso, en el hipotético caso de que se desprendiese del Valencia y finalmente Javi Gracia rompiese su relación contractual con el Valencia, pues ya habrá tiempo de hablar sobre eso en verano.
Como tú me defines, yo soy un romántico.
Tú eres un romántico, sí.
Y como soy un romántico, este sentido, ya sí. Sabes quién quiero que venga. En caso de que Javi Gracia no continúe en el Valencia, yo ya sabes quién quiero que venga. Y Pepe Bordalás no es el entrenador que yo quiero que venga.
Paco y Estarán.
Que luego viniera. Que luego,
sí, mira.
Que no, luego, Paco y Estarán estaba en el cuerpo técnico del que quieres, sí, que venga.
Que luego viniera Pepe Bordalás, lo apoyaríamos al máximo, estaríamos con él a muerte porque es el entrenador de Valencia. Pero si a mí me preguntas, ¿elige un entrenador para Valencia? Pues yo elegiría a Rafael Benítez.
Bueno, nos centramos en lo que va a ser el partido de mañana, Titín. Vamos con las claves de lo que sucederá en el Coliseo.
Muy bien, perfecto. Pues la primera clave, puesta en mayúscula, se llama duelos individuales, disputas y segundas jugadas. Al Valencia...
¿Por qué? ¿Porque es un equipo físico y aguerrido el Getafe?
Correcto. Al Valencia, no sé si recuerdas el infausto recuerdo, y valga la redundancia, del último partido del 3-0 en Getafe con un Valencia en la primera parte que prácticamente ni existió, que lo acongojaron, que le ganaron todos los duelos, que se lo comieron con patatas y que luego en la segunda parte le metieron tres. Por lo tanto, creo que si tú quieres competir contra un equipo como el Getafe, tienes que igualar eso, y si no igualas eso, ya vas perdiendo 1-0.
Por esto también, lo que has comentado al inicio de tu intervención,
correcto, correcto,
de colocar a Oliva junto a Urrasis.
Correcto, correcto. Y de poner a Diakabi en vez de a Guillamón, para no jugarme ni una desde atrás.
Pero también has dicho que podrías cambiar a Maxi.
Sí, sí, por supuesto, porque tengo un jugador que puede adaptarse a las características de Maxi, que es Cutrone, que es un 9 de referencia, es un rematador de primeras y es un futbolista, yo creo que para mí tiene un poquito más de movilidad que Maxi, aunque sí que es verdad que tiene menos empaque de jugador, por lo demostrado en los últimos años, pero sí que haría el cambio también de Maxi, por supuesto.
Venga, vamos con la segunda clave, Titi.
La segunda clave se llama transiciones. Bueno, todos sabemos quién es el Getafe cuando te roba, todos sabemos el poderío y la llegada que tienen Alambarri y Maximovic. De hecho, creo que en los últimos partidos, no sé si Maximovic ha tenido 4 o 5 ocasiones de gol, Alambarri ha hecho 1 o 2 goles en los últimos partidos, son jugadores que llegan mucho, todos conocemos a Nyon, todos conocemos a Cucarella, gente de mucho trabajo, gente de recorrido, gente de profundidad, y por lo tanto la transición ataque-defensa y defensa-ataque van a ser importantes. ¿Y importantes por qué? Bueno, está claro que el Getafe tiene velocidad con Gené en la parte de los centrales, Y luego tiene laterales de mucho oficio como Damián Suárez y de mucho recorrido, pero sí que es verdad que en la transición ataque-defensa Valencia tiene que tener mucho cuidado. Si no eres capaz de cortar jugadas, de hacer faltas, si dejas que el equipo de Getafe corra, te pueden hacer muchísimo daño.
En el tema de las transiciones, esta mañana me pasaban un dato, son datos de la Liga, a mí me ha sorprendido, supongo que sorprenderá también a vosotros, es que el Valencia es el equipo que más distancia recorre a una velocidad superior de 21 kilómetros hora y el equipo que más distancia recorre a una velocidad superior de 24 kilómetros hora.
¿Pero en qué tipo de transición? ¿En la de defensa-ataque?
Transición ofensiva, en transición defensiva, es en el, en el completo del partido.
Es que en la transición defensa-ataque es normal que recorra esos metros, porque como las dos líneas de cuatro están en un bloque tan bajo, claro, que los dos bandas y los medios centros están a 5 metros de los centrales y los laterales, pues es normal que en esa transición el Valencia tenga que recorrer muchos metros. El Valencia en la transición ataque-defensa es un equipo que ¿cuántas veces reciben los interiores del Valencia, Javi, en campo propio?
Muchas, y luego tienen 50, 60 metros hasta portería contraria.
Con lo cual en la transición ataque-defensa, cuando hay esa pérdida, tampoco recorre muchos metros y Valencia es un equipo que repliega bastante bien.
Vamos con la tercera clave, que nos quedamos sin tiempo.
La tercera clave y más importante se llama cambios y dobles cambios de orientación buscando las espaldas de los centrales.
Si quieres esta, la analizamos mañana, en la previa del partido, como siempre en nuestro partido con Julio Insa, en Canal 7 Televalencia, también en @redesport14.
¿No?
A partir de las 8 allí estaremos. Nosotros nos tenemos que marchar, gracias Víctor Quiris, gracias Titín, gracias a todos y cada una de las personas que hacen posible este programa, y gracias a todos ustedes, nuestros oyentes, muchas gracias por estar ahí. Tengan un gran fin de semana. Chao, chao.